llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar a William Saavedra. Él es miembro del Semillero Ajere y va a estar compartiendo este espacio de La Pola Constitucional conmigo. ¿Cómo está, William?
Juliana, muy buenos días. Supremamente bien en otra oportunidad, otra vez en este fabuloso programa, con mucha intriga y muchas ansias de desarrollar el tema tan importante que vamos a tratar hoy.
De acuerdo, pero tampoco de mi adelante. Recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También decirles que nos pueden encontrar en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla es Juliana Puentes, y bienvenidos a otro nuevo episodio de La Pola Constitucional. Iniciamos el mes de mayo con una serie de podcast en donde vamos a hablar de Colombia. Creo que es bastante obvio porque pues simplemente no podemos pasar por alto lo que estamos viviendo nosotros los colombianos. Además que, pues, digamos que las manifestaciones no solo están aquí en el territorio nacional, porque se ha dado en todo el lado, sino también hemos visto marchas en otros países, colombianos que residen en otros países como Estados Unidos, en Nueva York, Francia y Canadá. Ahora, para que nosotros podamos hablar del paro nacional, tenemos que regresar en el tiempo al 21N. Que digamos que no solamente fue una expresión del ejercicio del derecho a la protesta social cuando las personas salieron a marchar, sino que también pasó lo del famoso cacerolazo, que estoy segura que todos en la casa terminamos dañando una olleta de tinto. Ahora, ¿pero qué era lo que se pedía en el 2019? Entonces, se estaba protestando por una reforma pensional, laboral y educativa. Además, se buscaba, digamos que... marchar a favor de los acuerdos de paz porque había la sensación que se estaban quebrantando. Finalmente, pues digamos que hubo un diálogo con el gobierno nacional, diferentes sectores se sentaron a hablar con este, los ánimos se calmaron, luego llegó pues ya el 2021 con la pandemia que prácticamente pues generó la pérdida del empleo de muchos colombianos, y bueno, en general tuvimos que también afrontar muchas consecuencias del aislamiento, tanto económicas como en salud, como psicológica. En este periodo de pandemia, pues hemos tratado de sobrevivir. Yo creo que esa es la palabra. Tenemos las vacunas, estamos esperando a ver cómo sigue este plan de vacunación. Pero, ¿qué más? ¿Qué más ha pasado, William? ¿Qué es lo que está pasando ahorita?
Juliana, claro que sí. Pues como ya es más que evidente, Colombia actualmente pasa por una crisis política, social, financiera, económica, y es producto de esas decisiones del gobierno que de alguna u otra forma han generado cierta problemática a lo largo del país. En esta oportunidad fue la reforma tributaria que mediante ese viejo truco de no llamar las cosas por su nombre, se le denominó la reforma de transformación social sostenible, buscando de algún modo generar un menor impacto en la ciudadanía. Sin embargo, como ya todos lo sabemos, la estrategia no funcionó y hoy se cumplen 14 días desde que inició lo que hoy nos convoca en este programa, lo que es el paro nacional. Entonces, Juliana, sinceramente considero que ver la realidad que actualmente pasa el país es fundamental y nosotros como estudiantes tenemos que ponernos en el rol investigativo de ver cuáles fueron las causas, las situaciones que nos llevaron a esto. Pero surge la pregunta, y yo creo que los ciberoyentes merecen escuchar, y es, ¿realmente se cayó la reforma tributaria? ¿Qué ha sucedido con esta situación? Entonces, pues primeramente tenemos que hablar que fue hasta el cuarto día de protestas en la que el presidente Duque le solicitó, mediante un acto al Congreso, que retirara de alguna forma esa reforma tributaria que él había adelantado a través de su Ministerio de Hacienda. Así pues, el hoy exministro de Hacienda, Carrasquilla, adelantó, digamos que de alguna otra forma, su renuncia en virtud, digamos que, de ese descontento que la ciudadanía había adelantado. De igual forma, quiero mencionar que no solo fue la ciudadanía la que adelantó este descontento, sino que parte de los partidos políticos como el Partido Liberal y Conservador, el Cambio Radical, adelantaron ciertas posturas con el ánimo de que se bajaran un poco los humos que existían en el país. Pero, Juliana, en efecto, ¿la reforma está o no está? El presidente anunció que sí ha venido dialogando con diferentes representantes de partidos políticos, sociedad civil, alcaldes, gobernadores, líderes de diferentes sectores empresariales, pero la pregunta importante es, ¿se ha dado la participación a todos los grupos que actualmente se encuentran en paro? Porque si bien el presidente dice que se han aportado valiosas ideas para lograr esta financiación sin afectar la clase media y a los más vulnerables, nos queda el cuestionamiento, y creo que lo vamos a desarrollar en el programa, ¿por qué no están todos los grupos que se ven afectados por el Estado, que no tienen garantías? Entonces, pues a modo de dejar este tema ahí en el tintero mientras vamos desarrollando el programa, decirle a los ciberoyentes que en efecto el proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno nacional hace un par de semanas no se encuentra ya dentro del Congreso. Sin embargo, yo creo que la necesidad de la reforma tributaria es evidente porque es necesaria para la sostenibilidad fiscal del país. Podemos considerar que la reforma tributaria es la única razón de la protesta social, y ahí es donde incurrimos en un error, porque a nuestro parecer, en principio, todo inició por la reforma tributaria, pero hay algo que tenemos que tener muy, muy claro, y es que hay una cantidad de situaciones que hacen que el paro se agudice más. La reforma tributaria ya no se encuentra dentro del Congreso, pero hay otras situaciones que aún siguen permeando, digamos que, en la sociedad colombiana. Entonces, Juliana, me gustaría de pronto que habláramos frente a una situación muy importante, y es, ¿qué es lo que se ha adelantado? ¿Por qué el paro nacional continúa? O sea, ¿de qué forma nosotros nos encontramos todavía en este estado en el que no conocemos lo que está pasando en Colombia? Porque por una parte nos dijeron, ya salió la reforma tributaria, el presidente y el Congreso dijeron, retiramos la reforma tributaria, pero aún nos queda la incertidumbre de, bueno, ¿y por qué estamos luchando? ¿Cuáles son las situaciones, digamos, que de alguna u otra forma nos están afectando, nos generan complicaciones y que impiden que el país, digamos, que de alguna u otra forma entre en calma?
Claro que sí, William. Bueno, precisamente yo creo que el pliego que presentó el Comité del Paro agrupa de una forma muy, muy bien todo, digamos que todos esos requerimientos por parte de nosotros los colombianos. Entonces, son 7 puntos exactos. El primero es que se pide el retiro del proyecto de la Ley 010 del 2020, que es más conocida como el proyecto de reforma a la salud. Estoy segura que también lo hemos escuchado mucho por nuestras redes, especialmente por Instagram y Twitter. Dios, que yo creo que es como uno de los puntos de información en donde uno pues, más se puede recargar. Y también, junto a este punto, se pide el fortalecimiento del plan de vacunación para que sea un poco más masivo. Pues porque para nadie es un secreto que es muy posible que para nosotros los jóvenes la vacunación sea por allá en el 2022, como lo hablábamos en un programa. O que, pues, las personas, como está pasando, ¿no? Que algunos están yéndose a vacunar a Estados Unidos, que para mí eso es, o sea, Siento que es un tema de privilegio, ¿no? Ahora, el segundo punto es la renta básica de por lo menos un salario mínimo legal vigente, que pues básicamente esto es un ingreso que garantiza el Estado como un derecho de nosotros, los ciudadanos, para poder acceder principalmente a la canasta de bienes mínima que nos permite subsistir, ¿no? Por eso es la canasta de bienes básicos. Tercer punto, se pide la defensa de la producción nacional, ya sea artesanal, industrial, agropecuaria, campesina, y también los subsidios a las MIPYMES, un empleo con derecho y una política que defienda la seguridad alimentaria. Cuarto punto, matrícula cero. Esto es simplemente que las instituciones de educación superior pública, pues digamos que permita que de alguna forma los estudiantes puedan continuar con sus estudios y la no alternancia. Eso lo pide FECODE, que no haya un retorno a las clases presenciales porque pues simplemente el sistema educativo no garantiza que haya seguridad o incluso un distanciamiento social para los profesores y para los estudiantes. También se exigen, digamos, que tapabocas de calidad para los maestros, sedes que haya en donde se cuente con agua. O sea, imagínense regresar a clases y nos están diciendo lávense las manos cada 5 segundos y no hay agua. Sí, simplemente no hay garantías. Quinto punto, una política de no discriminación de género, diversidad sexual y étnica. Sexto punto, la derogatoria del decreto 1174 de 2020, que digamos que es una norma que reglamenta el artículo 193 del plan de desarrollo, en donde se establece que las personas que tengan unos ingresos inferiores a un salario mínimo deben vincularse al piso de protección social, ¿sí? Que pues básicamente los componentes son el régimen subsidiado en salud, el servicio social complementario de BEPS, y también pues de alguna forma esto significa que a las personas se les está arrebatando como ese acceso a poder acceder a una pensión porque simplemente los está diciendo que no van a poder, van a tener que simplemente encajar dentro de este nuevo, digamos que dentro de esta nueva figura. Y esto es totalmente inconstitucional porque lo que nosotros deberíamos tratar de hacer, o bueno, el gobierno debería tratar de hacer, es promover que mayores personas sea posible que puedan ingresar a cotizar una pensión. Y bueno, por último, nuestro séptimo punto es que se detengan las erradicaciones forzadas de los cultivos ilícitos y aspersiones aéreas con glifosato, que bueno, también ya lo hemos hablado en episodios pasados, sabemos cuáles son sus consecuencias, no solo ambientales, sino también en la vida de las personas. Ahora, yo le hago la misma pregunta, William, ¿usted cree que esto representa a todos los manifestantes, representa a todos los sectores de la población?
Juliana, pues antes de entrar a responder su pregunta, sinceramente lo que usted me dice me genera cierta incertidumbre en la medida en la que yo veo tantas peticiones por parte de los comités que me genera temor el hecho de que probablemente el gobierno no pueda cumplir, ¿sí? Pedimos cosas desde hace más de 10 años y que año tras año se han pedido y el gobierno nunca las ha concedido. Entonces sí, me gustaría también hacer la precisión de que tengo temor tal vez de que probablemente el paro continúe y no se llegue a ningún acuerdo conciliatorio entre los diferentes grupos, los diferentes sindicatos, la sociedad civil y el Estado. Así que pues dejando en presente eso, Juliana, yo y muchos colombianos creemos que la protesta siempre tiene un tinte de violencia y esa violencia en ocasiones pretende deslegitimar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando en ocasiones se adelanta violencia, entonces se empieza a deslegitimar la misma por parte del Estado, por parte de las diferentes entidades. Entonces, no sé, me gustaría en primera medida que me hablara un poquito más sobre este desarrollo de la violencia y cómo la protesta de alguna otra forma se empieza a ver permeada por esta situación que desde el semillero AJERE, y creo que Juliana comparte lo mismo, reprochamos totalmente en la medida en la que en virtud de la garantía constitucional la protesta debe ser totalmente pacífica.
Claro que sí, William, y pues eso es lo que hemos vivido, ¿no? Hemos escuchado a muchos dirigentes políticos decir, listo, los que salen a marchar son vándalos. Y eso está mal. Está mal porque, claro, hay, digamos que hay desmanes y hay problemas, pero también las manifestaciones en su mayoría son pacíficas. Y yo creo que para que haya una manifestación pacífica también debe haber una garantía por parte de quienes nos cuidan, ¿no? Porque pues obviamente si uno sale a marchar y luego llegan y le tiran un gas lacrimógeno, de eso de pacífico no tiene nada. Entonces, sí, efectivamente, hemos salido a marchar, hay participación por parte del ESMAD, de la policía, y se ha evidenciado el uso desproporcionado de la fuerza. Esto se refleja en cifras, no lo digo porque sí, sino porque se refleja en cifras. En este fin de semana, la ONG Temblores e Indepaz sacaron un informe de aproximadamente 10 días de manifestación, desde que inició, porque salió el 8 de mayo del 2021 el informe, y que dice este: 47 homicidios, 13 casos de violencia sexual, 548 desaparecidos, 964 detenciones arbitrarias, 28 víctimas heridas en los ojos y 1.876 casos de violencia por parte de la fuerza pública. O sea, como les digo, las cifras hablan solas. Y esto no es un tema de señalar y decir, no, asesinos, simplemente que también debe haber algún tipo de respuesta por parte del gobierno, porque es que las autoridades actúen así, también es parte de una respuesta. O sea, nos están diciendo, salgan a marchar, pero pues no tienen ningún tipo de garantías porque no los vamos a escuchar, ¿sí? Mi respuesta como gobierno es nada, tirarles un gas lacrimógeno, permitir que disparen, permitir los casos de abuso, de violencia, pues no, eso es totalmente en contra de lo que realmente está establecido en nuestra Constitución en el tema de la protesta, ¿o no, William?
Juliana, claro que sí. Y yo quiero enfatizar en algo que usted menciona y es que de alguna u otra forma las actuaciones del gobierno legitiman esa fuerza desmedida que a lo largo de la protesta y estos 14 días hemos venido evidenciando, no por parte de la fiscalía, por parte de las entidades de control, no se está evidenciando la rigurosidad que el caso se requiere. La Defensoría del Pueblo no ha hecho la rigurosidad que el paro nacional le obliga a hacerlo. Entonces, también desde aquí es un llamado a las entidades, al gobierno, a que de verdad trate por igual a los manifestantes y a la fuerza pública, siempre y cuando estos no actúen de acuerdo a la ley, de acuerdo a los derechos constitucionales y a las garantías que se ostentan. Y Juliana, usted mencionaba una cifra de cerca de 47 muertos, y eso es una cifra descabellada. Porque 47 personas muertas que no pudieron llegar a su casa es muy doloroso para el país. Y aquí pudimos hacer un recuento de algunas, únicamente algunas personas que han perdido la vida en esta protesta, en esta manifestación, que se ha visto manchada por el dolor, y el abuso de las autoridades. Así pues, y con el total respeto que este momento amerita, voy a enlistar las personas que perdieron la vida en estas protestas. Jefferson Alexis Marín Morales, Brian Fernando Niño Araque, Evelio de Jesús Flores, Santiago Andrés Murillo Meneses, Marcelo Agredo Inchima, Cristian Alexis Moncayo, Miguel Ángel Pinto, Edwin Villa Escobar, Einer Alexander Lazo Ocampo. Estos, Juliana, son tan solo unos de los nombres de las personas que perdieron la vida. Sin embargo, a mí me gustaría hacer una precisión aquí y es que evitemos la romantización de la muerte en la protesta. No podemos considerarlos a ellos como héroes, sino tenemos que considerarlos como aquellas personas que fueron asesinadas por el gobierno. Porque si empezamos a adelantar una romantización, empezamos a deslegitimar o no condenamos de la forma que deberíamos condenar las muertes y los atropellos que el exceso de la fuerza por parte del Estado ha ocasionado. Entonces, pues hacer esa reflexión, Juliana, pero no solamente es de un bando, digamos que los fallecidos o la vida, porque digamos que consideramos o yo considero que todas las vidas valen lo mismo. Entonces, no podemos entrar a reducir la vida de un policía o a reducir la vida de un manifestante, independientemente de lo que haga. Creo que usted tiene algunos datos respecto de la otra perspectiva, y es la policía. ¿Qué ha pasado con ellos? La manifestación, ¿cómo les ha impactado? ¿Cuáles han sido esas situaciones que de alguna u otra forma generan cierta incertidumbre para ellos y que del mismo modo pues les vulneran ciertos derechos?
William, pues sí. Antes de continuar, decir que no olvidemos lo que pasó con Lucas. Yo creo que el caso de Lucas, como todos, porque todos son muy importantes, nos afectan. Eso nos toca todas las fibras a los colombianos, porque vemos también, pues digamos que esa frase que hemos escuchado por redes o hemos visto por redes sociales de que mayo es el mes de las madres que velan a sus hijos, y estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que está haciendo la mamá de Lucas y es lo que está haciendo todas las mamás de los manifestantes que han salido de sus casas bien, pero que no han regresado. Y bueno, como usted lo decía, efectivamente tenemos la otra cara de la moneda. Hemos visto solamente la muerte de un policía, el capitán Jesús Alberto Solano Beltrán. Y bueno, también hemos evidenciado que los CAIs han sido quemados. Pero yo digo, y pues realmente esta es una reflexión personal, yo creo que uno no puede comparar la muerte, y bueno, todas las cifras que les decía, 47 homicidios, los casos de violencia sexual, de desaparecidos, con las acciones que, pues, digamos que se comparan con lo que se le ha causado a la policía, ¿no? Siento que es totalmente desmedido y no se puede, simplemente son situaciones que no se pueden comparar y eso es obvio. Ahora, yo quiero hablar sobre otras respuestas por parte del gobierno. El día de ayer, 10 de mayo, pues se había convocado una mesa de diálogo. Sin embargo, pues, ayer mismo, después de 3 horas de reunión, pues fue evidente que pues no se pudo llegar a un acuerdo. Y cuando salieron a hablar las personas que estaban integrando el comité del paro, ellos dijeron, no se ha demostrado empatía por las víctimas, hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta. Y yo creo que para poder iniciar un diálogo, primero es importante el reconocimiento de lo que ha pasado. Si yo fuera presidenta, no lo soy, pero si yo fuera o hiciera parte del gabinete del gobierno, creo que lo primero es mostrar empatía, porque uno no puede tapar el sol con una sola mano. Y eso es lo que hemos vivido en Colombia, nos han tratado de meter los dedos a la boca. Primero con el reconocimiento de nuestras acciones, decir como gobierno, sí, la hemos embarrado, sí, hay un abuso desproporcionado de la fuerza, sí, hay muertes y también somos responsables. Yo creo que eso significa empatía y eso sería el reconocimiento de los hechos, decir como lo reconozco y quiero saber ahora qué podemos hacer, pero sin eso es imposible. ¿Usted qué cree, William?
Juliana, pues mire que me parece muy interesante su tema y sí considero de igual forma que el gobierno tiene que salir a dar la cara por los actos desmedidos que se han venido haciendo. Entonces, otro de los temas que a mí me gustaría tocar, ya que usted tocó ese tema como de responsabilidad del Estado y que se ponga los pantalones y diga, en efecto, yo cometí esa situación, quiero precisar una situación y es el tema de las redes sociales, que han sido ese medio idóneo por el que nos hemos enterado todos de toda esa información indispensable que probablemente no llegaría por otros medios de comunicación. Sin embargo, el llamado es, han existido diferentes tipos de alguna otra forma actuaciones que impiden que la gente conozca esa información. Se ha empezado a censurar a los diferentes medios o a las diferentes personas que han adelantado eso. Entonces, es preocupante que en Colombia se esté censurando, se esté censurando a través de las redes sociales a la gente. No se les está dando la oportunidad de que conozcan lo que en efecto está pasando en Colombia. Veamos días atrás cómo no se podían hacer lives en Instagram, que eran los medios probatorios mediante los cuales se estaba sustentando la afectación y el abuso policial. Entonces, pues Juliana, sumamente preocupante esta situación, porque a modo de anécdota, hace un par de semanas, una periodista en Blue Radio comentó este método y hice un pronunciamiento respecto del tema. Me pareció bastante jocoso porque en un estado social y democrático de derecho como lo somos nosotros, pues uno nunca pensaría que podría existir este tipo de cosas, pero 2 días después nos dimos cuenta que esa situación se generó. Y bueno, gran preocupación, porque no solo es el pueblo colombiano el que no está informado, sino el mundo el que no está informado y que debe estar informado de lo que pasa y ocurre en Colombia. Así que, pues ya continuando, Juliana, quiero hacer precisión de quiénes son las personas que están o los grupos que están dentro de la mesa del paro, la gente que se está sentando a negociar con el gobierno. Entonces, por un lado, la Central Unitaria de Trabajadores es, digamos que una de las piezas fuertes dentro de este grupo de conciliadores. La Confederación Nacional del Trabajo es otro de los grupos, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Confederación de Pensionados de Colombia, la Confederación Democrática de los Pensionados, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Dignidad Agropecuaria y Cruzada Camionera. Aquí me gustaría hacer una puntualidad en una cosa y un tema pequeño. Yo sé que ya estamos finalizando el programa, pero ¿por qué razón la comunidad, las diferentes comunidades indígenas no están dentro del espacio de negociación? Si ellos han sido esos actores olvidados por parte del Estado, porque han tenido que estar sometidos a la guerra, a la falta de oportunidades, a la falta de educación, a la falta de servicios públicos, y tienen todo el derecho para venir a reclamarlos, ya que nadie los escucha en sus territorios. Así que, como lo reiteramos, no es solo la reforma tributaria lo que está en pie, sino es el momento y la oportunidad para reclamar esas garantías que en cualquier otra oportunidad no se le otorgarían a los pueblos que han sido abandonados. Juliana, no siendo más, me gustaría que cerráramos el programa haciendo una reflexión frente a este tema que es tan importante y que de lo que tenemos que estar informados, pero además tenemos que empezar a adquirir un sentido crítico.
Claro que sí, William. Aprovechando que estamos hablando de la mesa de diálogo, espero que así como pues no funcionó, se abra la posibilidad de que se vuelva a dialogar, porque es que si no lo hacemos esto va a continuar. O sea, las personas vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir pidiendo que las cosas cambien. Yo creo que el sentido de indignación y de cansancio es generalizado. Y simplemente no nos pueden ignorar o callar esperando a que nos cansemos, porque no creo que vaya a suceder realmente y no va a pasar. Además, siento que unos próximos diálogos deben ser con una puerta abierta al público, porque creo que es justo que nosotros también nos enteremos qué es lo que pasa. Así como lo podemos saber con, digamos que las plenarias y las comisiones del Congreso, esto también debería ser igual. Que sea transmitido, así como se transmitían a las 6 de la tarde todos los programas del presidente. Y bueno, ya algo muy breve, decirles que creo que es muy importante la sanidad mental, que nosotros también sepamos el momento para consumir redes, porque esto nos afecta y yo creo que más de uno hemos llorado, lo hemos sentido de corazón, porque es una situación muy difícil, nos duele la patria. Que aprendamos de dónde consumimos la información y no caer en noticias falsas, y sobre todo que tratemos de lograr esa empatía, que como ciudadanos y como colombianos no perdamos la empatía, porque yo creo que eso es lo que nos hace diferentes. Y usted, William, ¿qué piensa?
Juliana, frente al tema, yo creo que la salud mental en este momento se ha visto muy afectada desde que comenzó el paro nacional, desde que comenzó la violencia, pues es imposible no sentir algún tipo de dolor por el país, es imposible que las vibras de uno en casa no se distorsionen por lo que está viendo, los asesinatos, los heridos, las noches de incertidumbre en las que probablemente muchas familias no saben si sus hijos van a llegar. Entonces, pues el consejo, también tener un espacio de reflexión propia en el que uno diga cómo se siente, si puede dialogarlo con una persona, si tiene que llorar, pues llore. Y lo digo porque me pasó, estaba sumamente cargado, y es que ese es el problema, porque empezamos a consumir esa información y no paramos, pero nuestra mente se sobrecarga. Entonces, es esa reflexión que podamos de alguna u otra forma sacar y distensionar todo eso con alguien para tener más tranquilidad. Entonces, Juliana, imagino que ya estamos concluyendo el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre a la orden, estaré presente cada vez que me inviten.
William, usted siempre es bienvenido. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que esto es AJERE, el Derecho en Movimiento. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes sociales y desde la Puebla Constitucional les mandamos un mensaje de empatía y de mucha resistencia. Cuídense mucho.
Se terminó la Pola y usted acompañó al semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.